Aquí, Álvaro, después de 10 meses de injusticia, estoy volviendo a recuperar mi libertad. Usted sabe que la libertad es el bien jurídico más preciable después de la vida, y realmente me siento realmente mal por la situación del estado catastrófico del terrorismo fiscal judicial que estamos viviendo en el Paraguay. Hoy soy yo, mañana será cualquier otro ciudadano más. Es impresionante cómo no se respetan las garantías constitucionales, los tratados internacionales y la ley en el país. Es terrible nuestra situación. Un ministerio público inquisitivo que persigue, que solamente busca la prisión preventiva, no busca la objetividad de saber la verdad real, si una persona es inocente o es culpada, sino hacer números. Cuanto más prisiones preventivas logre el Ministerio Público, más elogios reciben ellos, y es lo que aumenta su ego, haciendo de esto que sea un sistema inquisitivo de prisión en cualquier investigación que haga el Ministerio Público. Ellos son los representantes de la sociedad, dice. ¿De qué sociedad? ¿A qué sociedad representan con este sistema de inquisitivo, de hacer prácticamente una cacería de brujas en el tiempo de la Inquisición, cuando decías por una persona, él es brujo, él es bruja, él le quemaban en una plaza pública sin que tenga ningún elemento de prueba? Es lamentable la situación en la que nos encontramos con nuestro poder judicial en Paraguay. Pero hoy nos da una esperanza la resolución de la jueza de garantía Narváez, que a pesar de la oposición del Ministerio Público en contra de mi libertad, por no tener ningún elemento de prueba que sostenga esa imputación, y al no existir el peligro de fuga, al no existir la obstrucción al peligro de la investigación, me dan mi libertad ambulatoria. Porque eso dice la Constitución Nacional, que la regla tiene que ser la presunción de inocencia y de que todo ciudadano en un proceso penal tenga que defenderse en libertad. Eso lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, los tratados internacionales. Y sin embargo, el Ministerio Público y muchos magistrados cobardes mucho tiempo me mantuvieron en prisión, porque el Ministerio Público se oponía, pero en ningún momento yo intenté fugarme. Yo mismo pedí mi desafuero, yo mismo me fui a la audiencia ante el juez de garantía, ya la Bruna en aquel tiempo, para el 242, yo mismo me fui y me presento en tiempo, hora y fecha. Sin embargo, el Ministerio Público, cuando ya está a cargo del juez de garantía, ordena mi detención en forma totalmente arbitraria. Ya no tenía ni a más competencia para decretar mi detención, pero contra viento y marea lo mismo lo hacen.
Ahora, diputado, una consulta. Esta me dice las cuántas veces nomás, y le hago la siguiente consulta. ¿Cuántas veces ya solicitó usted su libertad? ¿Esta es la tercera?
La tercera vez.
Ya. En las otras dos primeras veces, la fiscal Ledesma había respondido cuando la jueza cuando se corría traslado, de que había peligro de obstrucción en la justicia de parte suya. En esta ocasión no lo hizo, es lo que dice al menos la jueza. ¿Por qué cree usted que no dijo, no escribió o no puso eso cuando se hizo se corrió traslado, mejor dicho?
Porque no tienen elemento de prueba, no tiene ningún elemento de prueba ni contra, no tiene cómo sostener una imputación y mucho menos una acusación, y mucho menos un juicio oral y público. Esto se basó solamente en el mediatismo que ella podía conseguir para autopromocionarse y de una cierta manera posicionarse como la mejor fiscal del país, en el sentido de que existe un preconcepto contra la clase política y contra muchos diputados. Pero aclaro, yo, es la primera vez que yo soy diputado nacional. Yo soy producto de las luchas sociales y de las causas populares en contra del bandidaje, de la corrupción del Alto Paraná, de una familia que por más de 20 años manejó el municipio del Alto Paraná. Yo no tengo padrinos políticos, yo no tengo un capital que sea el dinero en efectivo y credibilidad de personas, siempre lo dije eso. y hasta hoy día le agradezco a la gente del Alto Paraná que no me soltó la mano, que me acompañó y que hasta hoy día está firme a mi lado después de tanta lucha, por más de tanta adversidad, siempre creyeron en mi inocencia. Entonces ese es el motivo por el cual esta señora hoy día no presenta eso en su requerimiento. No tiene elementos para sustentar de que soy narcotraficante. El señor Juan Jara, que es de inteligencia, en su declaración testifical dijo claramente no existe ningún elemento de prueba en contra mía por narcotráfico. Estoy preso por enriquecimiento ilícito, que es crimen, y tengo 5 millones de guaraníes en mi cuenta bancaria, que es producto de mi salario. Contraloría informó de que Ulises Quintana no ha adquirido ningún bien patrimonial después de ser diputado. Prelat informa de que Ulises Quintana no tiene ningún movimiento irregular en los 5 últimos años y sin embargo está preso por enriquecimiento ilícito y hasta hoy día no se cambia esa calificación.
Ulises,
por lavado de... Sí.
Disculpame que te interrumpa, porque en realidad hoy también acabas de decir de que de alguna manera se está demostrando tu inocencia, o sea, la causa continúa.
Sí, continúa, la causa continúa.
O sea, se va a seguir...
defenderme en libertad.
Claro, exactamente. O sea, todavía no se demostró tu inocencia. Ahora, vos te vas a seguir o se va a seguir litigando, ¿verdad? Tu causa, pero en libertad.
Así mismo es, Álvaro.
¿Y cómo está tu caso específico? Digo, vos vas a volver ahora a la Cámara, vas a volver a tu lugar, porque de hecho te claro. corresponde. Y...
Claro, yo fui electo por más de 50.000 votos, Álvaro. Tengo la voluntad popular, el sufragio, que me da el derecho a ocupar la banca de diputados. Vos sabés que hay varias situaciones políticas y trasfondos políticos detrás de todo esto.
¿Y cuándo vas a volver a tu lugar de trabajo, diputado?
Y si Dios quiere, este mismo miércoles en la sesión vuelvo a ocupar mi banca de diputados, que no me debiera de ser arrebatado en forma tan injusta como le hicieron. Inmediatamente ordena mi prisión una fiscal que no tenía la competencia necesaria para ese momento de dictar, sino el juez de garantía, que tenía que decretar mi detención si así lo haría, y sin embargo él me fijó una audiencia a la cual yo he ido en tiempo y forma.
¿Vos te estás yendo a Ciudad del Este ahora, diputado?
No, voy a estar por Capital, voy a gestionar administrativamente mi retorno a mi banca de diputados para representar a mi departamento.
En este momento, ¿dónde estás, diputado? Ya saliste, ¿verdad?
Estoy enfrente mismo a Viñas Cuevas, estoy en el acceso de entrada, digamos.
Diputado, cuando vuelvas a la Cámara a la Cámara Baja, en este caso, casi todo indica que Rocío Abed no tendría problemas en dejar la banca, porque vos sabés que independientemente de que es tu banca, puede surgir algún tipo de lío y no te dejen, ¿verdad? Pero ella habló con algunos medios y decía, con casi todos ya creo, y decía que no tenía problemas. Ahora, ¿a qué bancada vas a volver?
Yo pertenezco a la bancada de Colorado Añetete.
¿Y vas a volver a la bancada de Colorado Añetete?
Sí, señor, así mismo.
O sea, vas a trabajar directamente con el movimiento del presidente de la República, porque seguramente la consulta de Patricia, diputado. La última vez que hablamos, que fue, me parece que es la primera y la última, que ya habíamos conversado sí. No sé hace cuánto tiempo, ya desde ese lugar, desde Viñas Cue, conversabas con nosotros. Te habíamos consultado porque inclusive habías mencionado de que de alguna manera te sentías abandonado, te sentiste abandonado por el movimiento del presidente de la República, diputado.
Yo creo, a diferencia del presidente de la República, que el presidente de la República es el que ocupa la primera magistratura en el país, y que si bien él representa al Poder Ejecutivo, tiene que ser un órgano de control de los demás poderes del Estado. Que exista la división tripartita de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, yo creo que no le impide al presidente de la República de ver cómo funciona, si está funcionando bien la justicia, si está funcionando bien el poder legislativo, y si hay errores o horrores como el lado catastrófico de los adestesios jurídicos que comete el Ministerio Público, él tiene que ser el órgano de control de eso, y si es que se tiene que hacer algún juicio político al fiscal general o a ministros de la corte, tiene que estar presente y tiene que hacer prevalecer el orden constitucional, porque es un estadista. Entonces, él dice en algunas declaraciones que él no se puede inmiscuir porque él no pertenece al poder judicial, pero en este caso yo disiento con el presidente de la República. Él tiene que ser un órgano contralor y de sopesar el equilibrio y la objetividad de todos los poderes del Estado.
Bueno, hablaste de un terrorismo fiscal también, Ulises.
Así es, Álvaro. Vos sabés lo que está ocurriendo en las penitenciarías a nivel nacional. 17.000 personas privadas de su libertad en condiciones inhumanas, a su suerte, bajo el sol, bajo la lluvia, en el frío. Y nadie hace nada. De 17.000 personas presas, solamente 3.200 están con condena. El resto está con prisión preventiva. ¿Y cuántos inocentes están ahí que podían estar en libertad o defenderse en libertad? Como dije, el bien jurídico más preciable después de la vida es la libertad, y estas personas están ahí en situación infrahumana, en el sol, en la lluvia, en el frío. ¿Y quién les devuelve todo lo que han pasado si posteriormente se declara que son inocentes? ¿Dónde está el artículo 17 de la Constitución Nacional, la presunción de inocencia, de que todo ciudadano debe presumirse su inocencia y defenderse en libertad, y que la excepción tiene que ser la prisión preventiva? Aquí se utiliza la prisión preventiva como regla y como excepción la libertad. Entonces se viola claramente preceptos constitucionales y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica por una ley del 245 que es inconstitucional y que atenta contra todas las garantías de los ciudadanos de la República del Paraguay.
Ya, Ulises, ¿vos estás pensando en hacer algún tipo de demanda a la fiscalía, al Estado paraguayo, ya que hablas de terrorismo de Estado, o vas a hacer una cuestión netamente personal directamente a la fiscal Ledesma?
Yo te voy a decir que yo soy un convencido de que aquí hay un terrorismo fiscal judicial, y esto se tiene que parar. Y tenemos que denunciar y tenemos que hacer que se haga justicia en este país. Tenemos que tener un país en serio. Yo no voy a tolerar lo que me hacen o lo que me hicieron. Yo soy un ciudadano honesto, trabajador, soy padre de familia. Todo lo que sufrió mi familia, mi hijo, mi madre, mi padre, mis hermanos, la gente, todo lo que hicieron por la confianza que la gente me depositó como diputado nacional. Es grave lo que hizo Lorena Ledesma, muy grave es lo que hizo.
Lo que pasa es que estaba hablando, como mencionaba recién, de terrorismo fiscal y judicial, dijiste, y también hablaste, diputado, de intereses políticos detrás de esto, y eso es sumamente grave. ¿A qué te referías o a quién te referías cuando comentaste justamente eso?
Yo siempre he luchado, hace 7 años que lucho contra la mafia del clan Zacarías en el Alto Paraná, y siempre hice la denuncia en la Contraloría en el 2014, en la Fiscalía General, en la Fiscalía Anticorrupción, contra las malversaciones de fondos de Sandra Zacarías. ¿Y quién ocupa hoy mi banca? Rocío Abel de Zacarías. ¿No te parece raro? Me imputan por 5 o 8 punibles sin ningún fundamento y me mandan inmediatamente a la cárcel sin ningún derecho a nada. ¿Cuándo se dio eso? Entonces nos damos cuenta de que existe un interés político aparte de un proceso judicial acá, porque judicialmente no corresponde esta prisión. No hay elementos fácticos para sostener esta imputación. Ulises Quintana no es narcotraficante, no se enriqueció ilícitamente, no es lavador de dinero, no hizo tráfico de influencias. Claramente se demuestra eso en los argumentos de mi defensa.
Ulises,
yo soy abogado hace 14 años y me hicieron una consulta jurídica y por eso estoy preso, por ejercer la profesión. Es lícito el ejercicio de la profesión. Ulises, y no es incompatible que un diputado nacional ejerza la profesión.
No, ahora Ulises, seguí hablando con Cucho Cabañas, que era muy amigo tuyo.
¿Cómo voy a poder hablar con él?
Y a través de terceros. Claro, pero a través de terceros, digo. A través de terceros. No, no te estoy diciendo que se hayan juntado.
Nunca más pude hablar con él, nunca más pude conversar con él.
Ya, él hace poco había hablado, no sé, 2 meses, y había devuelto, dado a entender, ni siquiera lo dijo directamente, pero dejaba como una duda de que si él hablaba, el presidente de la República iba a caer, que no es momento de hablar todavía. ¿Vos sabés a qué se refiere él cuando habla de esa manera?
No tengo la más mínima idea de a qué se refiere o a qué se refiera.
¿Vas a visitarlo a Tacumbú, a Cucho?
Puede ser.
¿Sigue siendo tu amigo?
Claro, pues, o ya soy cómplice también por eso. O sea, nos vean todos los...
Consulto yo.
Siempre la gente, porque sos abogado, yo soy abogado y soy penalista. Me dediqué 14 años a ejercer la profesión y soy penalista. Y no siempre los abogados penalistas tratamos con monjas y sacerdotes, lamentablemente. Pero ejerce la protección dentro del marco constitucional y legal.
Ulises, con relación a la fiscal Lorena Ledesma, ella había mencionado que, puntualmente dijo, no encontramos argumentos en la resolución de la jueza Magdalena Narváez, la fiscal del caso en el que se investiga, entre otros, al diputado Ulises Quintana. Lorena Ledesma cuestionó lo decidido por la magistrada. Entre los puntos llamativos que identifica el Ministerio Público figura la valoración que hizo el juzgado sobre algunos elementos de descargo presentado por la defensa del legislador. Por ejemplo, que la jueza aceptó como fianza personal un inmueble situado en Hernandarias del que Ulises Quintana no puede disponer precisamente por orden judicial, dice el informe.
Para que exista prisión preventiva, Álvaro, hay dos elementos, nada más. El peligro a la obstrucción de la investigación y el peligro de fuga. Yo soy diputado nacional, voy a ocupar una banca, tengo fianza real suficiente, tengo arraigo. No existe peligro de fuga. Yo he sometido a la justicia en tiempo y forma. Yo mismo he pedido mi desafuero. Yo mismo he ido a la audiencia. Yo mismo me sometí a la justicia. Obstrucción a la labor investigativa. Si la ignorante o analfabeta funcional de Lorena Ledesma, a los 9 meses, casi un año, me tiene preso, no tiene elementos para sustentar ningún elemento del cual me ha imputado. ¿Qué podemos esperar más? Yo tengo que quedarme 1 año o 2 años, o cuando se le antoje o se le dé la santa gana a la representante del Ministerio Público, que creo que anda ebria todos los días o utilizando otras sustancias que no sé qué se fuma. Ala. Para declarar como declara en los medios de prensa, calumniándome, difamándome, y en el texto de la imputación dice una cosa, y sin embargo ella muchas veces se refiere que tiene pruebas contundentes y me trata que soy jefe de narcotráfico. Es totalmente parcialista. Y realmente es impresionante la falta de sobriedad que tiene esta señora que representa al Ministerio Público en una unidad tan delicada como es la Unidad Especializada de Lucha contra las Drogas.
Ahora, acerca de este inmueble que mencionaba recién Ulises, que aceptó la jueza, en este caso Narváez, aceptó como fianza personal un inmueble, ¿verdad?, situado en Hernandarias.
Sí.
¿Y te pertenece a vos ese inmueble, Ulises?
Sí, me pertenece.
¿Y por qué ella había mencionado que no podés disponer precisamente por orden judicial?
Y porque supuestamente está embargado por mi enriquecimiento ilícito, pero ese inmueble yo he adquirido y comprado antes de ser diputado nacional.
Bueno, vamos a ver, porque acá dice inclusive que la fiscalía va a recurrir a la resolución en el plazo de 5 días, pero dejan claro que el argumento que siempre se utilizó en la oposición a la libertad del diputado es el peligro de obstrucción, lo que estabas diciendo justamente, figura que siempre fue tenida en cuenta en anteriores instancias.
Pero, mira, en la resolución de la Cámara de Apelaciones, el profesor doctor Pedro Mayor Martínez claramente dice en su resolución que no existe ni siquiera indicios que puedan involucrarme en narcotráfico, Álvaro. Pedro Mayor Martínez Camarista, lo que sí decía que todavía no se había cumplido los 6 meses el plazo ordinario para la investigación fiscal. Hoy día ya transcurrieron 10 meses y lógicamente que esa imputación, que no tiene ningún fundamento fáctico, se desmorona por sí sola. Entonces no existe ningún elemento para sostener que yo soy traficante o que me he enriquecido ilícitamente. Entonces corresponde la medida que me defienda en libertad. Yo lo único que pido es defenderme en libertad. Yo no estoy pidiendo que me den un sobreseimiento definitivo. Yo estoy pidiendo mi libertad, que me pueda defender y que pueda demostrar mi inocencia.
Bueno, algo más que tengas que agregar acerca de tu caso específico, Ulises, ahora está saliendo, ¿verdad? Está enfrente a Viña Cuestas.
¿Cómo?
Está enfrente, ahora está saliendo, ahora te está retirando.
Ahora estoy saliendo de
Viña. ¿Quiénes te acompañan en este momento,
Ulises? Varios amigos de Alto Paraná.
Sí, porque tenía la información, por eso te preguntaba si te ibas a Ciudad del Este, porque la información era que iban ahí en caravana, inclusive hasta Ciudad del Este. ¿Vos te quedás por aquí?
Me quedo por Asunción, Álvaro, me quedo por Asunción.
¿Y el miércoles volvés a la Cámara de Diputados?
Así es, voy a estar gestionando la parte administrativa para
poder volver.
Así es, Álvaro, así es.
Ulises, en este caso vos te vas a la Cámara de Diputados y te ocupás tu banca, nada más, no hay ningún tipo de trámite que tengas que hacer.
Trámite administrativo, tengo entendido. Uh-huh. Eso voy a estar viendo mañana.
Pero ya es unilateral, no es una cuestión de que tienen que votar los compañeros, ni nada, una cuestión unilateral del presidente de la Cámara.
No. Claramente yo recupero mi libertad y tengo que volver a la Cámara. Uh-huh. Uh-huh.